tardes, bienvenidos a la sintonía de la cadena COPE en Valladolid. Una semana más, un miércoles más, encendemos el hachón. Nuestro tiempo dedicado a la Semana Santa vallisoletana. El saludo de Soledad León en el control central de sonido. ¿De quién les habla? Juan Carlos Pérez de la Fuente. 9 días quedan para el Viernes de Dolores y la maquinaria ya está engrasada. La Junta de Cofradías de la Semana Santa de Valladolid ya ha presentado oficialmente todos los actos, todo el programa. Programa que materialmente también está ya en la calle, en sus dos versiones, el programa de mano y la revista. Ahora vamos a hablar de todo ello y, por supuesto, hablaremos de estas y otras muchas cosas más que alrededor de lo que viene. Pues nos va a contar el presidente de la Junta de Cofradías, que está aquí con nosotros. Enseguida le vamos a saludar. Javier Burreza, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Carlos. Simplemente dos palabras, una de homenaje a Catalina Montes, que falleció en el día de ayer. Una persona de gran sensibilidad, una persona de lucha contra la injusticia y en favor de los desfavorecidos. Y una palabra de felicitación para Loisa García de Battenberg, que es nueva premio Castilla y León. Por toda su labor que ha realizado en favor del patrimonio profesional. Fue directora del Museo de Escultura y además su marido fue un gran escritor, de los que vamos recuperando poco a poco sus escritos en la Semana Santa, y ella fue también secretaria de la Junta de Semana Santa de Valladolid.
Diego Arias Madero. Madero, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Pues precisamente, ya que nombrabas al Museo de Escultura, ahora Colegio de San Gregorio, su directora, o el museo, mejor dicho, su directora recogía el premio Lázaro Gumiel este pasado fin de semana.
Así es, el pasado domingo se entregaba ya el octavo premio Gumiel, que recaía por primera vez en una institución y como ha sido el Museo Nacional Colegio de San Gregorio, el Museo Nacional de Escultura, como lo conocemos todos.
José Miguel Román, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Una vez más, el presidente de la Junta de Cofradías se sienta alrededor de esta mesa en el hachón para contarnos un montón de cosas. Se le ve contento y feliz, no sé si porque ya ha visto las predicciones meteorológicas para la Semana Santa o por lo que nos contaba ayer, de que al final las instituciones se han rascado un poquito más el bolsillo y no han retirado parte de esa aportación que decían en un principio que iban a restar.
Sí, efectivamente. Las instituciones todas, empezando por el Ayuntamiento y terminando por la Diputación, en orden de importancia de su aportación económica, han mantenido las mismas subvenciones que nos dieron en el año 2010. Hemos tenido que hablar con ellas, con el Ayuntamiento, ¿no? Porque desde un principio dijo que la subvención para la Junta de Cofradías y para la Semana Santa iba a ser la misma, e incluso este año se ha visto aumentada en unas aportaciones especiales que ha hecho para la edición de un DVD promocional de Valladolid Capital y Valladolid Semana Santa.
Bueno, ahora hablamos de eso, hablamos de todas las novedades que hay, de lo que todavía queda hasta la llegada del Viernes de Dolores, de las presentaciones de la Semana Santa que se están haciendo y las que se van a hacer. Pero tenemos al otro lado del hilo telefónico a Godofredo Garavito, como cada tarde, de miércoles también. Godofredo, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes y encantado de estar en esta tertulia siempre tan agradable y sobre todo con estos jóvenes contertulios que tanto están aportando a la Semana Santa de Valladolid y a todo el esplendor histórico. Bueno, enhorabuena a todos.
Pues mira, hablábamos antes del premio Lázaro Gumiel. Yo quiero recordar que dos de las primeras personas que recibieron ese premio fueron Godofredo Garavito y Javier Burreza. Y bueno, pues eso también es un honor y nos satisface el que personas que trabajan por la Semana Santa reciban reconocimientos. Hay mucha gente que trabaja por la Semana Santa. Yo creo que incluso más que el Museo Colegio de San Gregorio. Pero bueno,
ten en cuenta que el premio que acaba de mencionar Burreza, el profesor Burreza, Eloisa García de Battenberg, fue también indudablemente una defensora de la Semana Santa. Yo recuerdo que en el año 86, cuando yo di el pregón de la Semana Santa de Valladolid, ella fue la que realizó el altar de San Benito, donde iba a ser el acto, y resultó pues muy emotivo todo su entusiasmo, y que yo la felicito desde aquí. Como felicito también a Ana Vara y a Ana María Navarro, que está el viernes próximo, este viernes inmediato a las 8 de la tarde en San Martín, presentarán un Vía Crucis comentado, que no deja de ser una pieza de piedad muy interesante.
Pues un viacrucis del que ya hemos comentado aquí algunas cosas, pero que hoy vamos a recordar, por supuesto. Ana Vara y Ana María Aragón son las responsables de los textos. Estarán Miguel Ángel Soria, Pascual Aranda y la propia Ana Vara con sus pinturas y esculturas, y en fin, dando vida a las estaciones de ese Vía Crucis, y además intervendrá la Coral Castilla, lo que sin duda es una cita pues también obligada. La gente que ama la Semana Santa pues se tendrá que dividir entre el pregón de la Semana Santa, que es a las 8:30 de la tarde en la Catedral Vallisoletana el viernes día 8, y la Parroquia de San Martín, donde va a tener lugar este Vía Crucis.
Habrá que ir a los dos sitios en lo posible. Ya bueno, veremos a ver cómo.
No sé, al final acabaremos siendo como San Pedro Regalado.
Sí, volando con los ángeles a nuestros pies para que nos lleven y nos traigan así. Bueno, pero no deja de llenar de entusiasmo a los que ya hemos pasado el Rubicón de la vida, el ver cómo los jóvenes valores están involucrados en la Semana Santa bajo el impulso de Román, que ahí está presente, Madero, que es otro joven entusiasta, y del profesor Burriza, y de ti no vamos a decir nada porque lo estamos viviendo constantemente. Bueno, con el hachón encendido y con el hachón apagado, da igual, Semana Santa siempre.
Godofredo, ¿tú recuerdas que acompañaba al pregón en el año 86 en la iglesia de San Benito? ¿Qué figuras había, si es que había?
Pues estaba yo pedí virgen, y Eloisa Batemer, con esa diligencia, pues hizo gestiones, pero todas las vírgenes importantes de Valladolid
estaban ocupadas
con quinarios y novenarios, y entonces llevó el paso de San Juan de la Cruz y la Virgen al pie de la cruz, luego madre ahí tienes a tu hijo, hijo ahí tienes a tu madre, con lo cual la emotividad no fue restada ni mucho menos a la idea que yo tenía.
Bueno, no va a estar presente esa imagen en el Colegio de los Ingleses, en la iglesia de San Albano, el próximo lunes, pero allí se va a repetir ese pregón, ¿no?
Ese pregón se va a repetir íntegro, gracias a dos personas con mucha generosidad, o tres mejor dicho, Paz Altés, que lo está organizando desde la Casa de Zorrilla, Javier Burriza, que luego con su entusiasmo también lo ha apoyado, y el rector del Colegio de los Ingleses, que ha prestado, según me ha contado, y sé que es así, con mucho gusto, la posibilidad de que fuera en la iglesia de ellos.
¿A qué hora va a ser?
8:30 de la tarde, porque hay que, los cultos propios de la iglesia hay que respetarles. 8:30 de la tarde, el pregón será leído íntegro, con mucha serenidad, aunque voy a cortar algún parrafito muy brevemente, para que pueda ser resultar un poco más cómodo de tiempo. Pero no me va a faltar entusiasmo ni audiencia, creo.
Bueno, pues estaremos allí, por supuesto, y nosotros lo recordaremos también el lunes a todos los oyentes de la cadena COPE para que no se lo pierdan. Godofredo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Que todo vaya muy bien.
Reitero mi gratitud a todos vosotros.
Nosotros continuamos aquí con el hachón encendido. Seguimos hablando de la Semana Santa. Habíamos comentado lo de las ayudas. El ayuntamiento ya lo había anunciado hacía tiempo que iba a mantener su aportación, así que nos alegra el que las otras dos instituciones, Junta y Diputación, pues también lo hagan. El ayuntamiento, que sin duda es el que más aporta, una cantidad que se acerca casi a los 100.000 euros, 80,000+, que es el que se encarga de poner las gradas, presidente, que pronto este año, ¿no? Ha habido gente que incluso en la Plaza Mayor le ha parecido como que está demasiado pronto, incluso se han quejado.
Pues creo, tendría que ver las cifras del año anterior, pero aproximadamente se empiezan a montar un mes antes del Domingo de Ramos, poco más o menos.
Para que cuando llegue el momento esté todo
sí,
listo.
Porque, ¿no? Los empleados municipales, que son los que las montan, quieren ir con cierto tiempo, porque la climatología en Valladolid, cuando se acercan estas fechas de la Semana Santa, siempre nos juega alguna mala pasada, y si descuentan, según ellos, días de posibles lluvias, etcétera, pues andarían pillados. Entonces, pues entendemos que haya comerciantes de la Plaza Mayor que les moleste el que las gradas se pongan con tanta anticipación, pero también los empleados municipales, o por lo menos así nos lo han hecho llegar a nosotros, procuran dejar libres las zonas donde hay terrazas y para el último momento.
Para eso el comercio enseguida responde, ¿no? Y enseguida dice y alza la voz. Para otras cosas,
sí, para otras cosas,
no se ponen en contacto con la Junta de Cofradías.
No, y para esto tampoco. Para
eso lo hacen a través de los medios de comunicación.
Lo hacen a través o de los medios de comunicación o a través directamente del 010, llevando sus quejas al ayuntamiento.
El comercio u otras instituciones ciudadanas que se les pide ayuda para reeditar también guías del Viernes Santo.
Sí, la verdad es que no, no quería decirlo. Luego siempre me comenta Juan Carlos que estoy quejándome de la crisis y de las aportaciones económicas. Es cierto que la crisis se nota mucho y que este año no ha habido ninguna empresa o ninguna entidad privada que haya tenido una aportación a la Junta de Cofradías. Los socios protectores, eso sí, pero instituciones, ninguna entidad de ahorros ha colaborado este año de alguna forma con la Junta. Yo entiendo que tienen muchos problemas con sus fusiones, pero bueno, la Semana Santa, repito y me canso de decirlo, será la actividad lúdica, religiosa, cultural, que trae a Valladolid mayor número de visitantes y, por tanto, mayor aportación económica para todo tipo, hostelería, restauración, comercio, etcétera, etcétera.
Es curioso lo de las cajas o lo de los bancos, porque no son los problemas que evidentemente les tendrán a la hora de, sobre todo las cajas, con el tema de las fusiones, pero vamos, a la hora de sacar o hacer público los balances económicos del 2010, no les duelen prendas en hablar de cientos de millones de beneficios. Por lo tanto, la crisis no se debe notar tanto. Claro que sí, a lo mejor es que en vez de ganar 1.000, han ganado 800.
No, pero el problema es que esos beneficios, yo creo que en el único sitio donde no repercuten es en las obras sociales y culturales de las entidades. O por lo menos eso es lo que nos hacen llegar a nosotros.
En cualquier caso, una Semana Santa del nivel de la de Valladolid, de reconocimiento internacional u otras cosas, pues no es concebible en otros lugares que tienen estos mismos reconocimientos sin estas pocas, no, escasísimas o nulas ayudas privadas.
¿Se sienten abandonados por la ciudad? No, no por las instituciones, sino por la ciudad.
Hombre, yo creo que es que Valladolid es una capital fría. Fría en el sentido...
Sí, pero eso es una leyenda urbana también.
No, decir, pero no digo fría en ese sentido. Valladolid es una capital que vive la Semana Santa 15 días como mucho antes de Semana Santa y una semana después de Semana Santa.
O sea, la semana después yo creo que ya la has
bien,
puesto
la
de
semana. No,
de
hasta el miércoles sí, porque todavía hasta el miércoles Pascua.
Porque habrá que planchar las
hábitos. Hay que llevar a las tintorerías.
Bueno, porque eres del Santo Sepulcro.
Y bueno, hay actividades todavía, pero es cierto, o sea, en Valladolid, quitando reductos muy especiales, pues no se vive la Semana Santa nada más que eso. No, es que es así. O sea, tenemos de alguna forma lo que nos merecemos. En otros sitios las cofradías tienen mucho mayor peso específico dentro de la ciudad que lo tienen en Valladolid, o que lo tenemos en Valladolid. Hablo como cofrade de hace muchos años de una cofradía.
Yo siempre lo digo, el presidente se enfada, pues yo digo, señor presidente de la Junta de Cofradías, es que usted es un mindundi al lado de lo que puede ser el presidente de la Junta de Cofradías en Sevilla, y me da rabia dirigirme siempre al sur. Pero...
Sin ir más lejos, el viernes pasado que estábamos en Zamora inaugurando la exposición de Analogías y estuvimos dando una vuelta por el centro histórico de Zamora, y era raro ver un escaparate o cualquier comercio que no tuviese pues unos hábitos adornando el escaparate, unos capirotes, unas mantillas. O sea, el ambiente,
para eso la crisis no influye.
El ambiente cofrade se respira en la ciudad, así que es verdad que muchas veces aquí se nos llena la boca de Semana Santa, pero sí, la gente va a ver la procesión general del Viernes Santo, pero el resto del año la gente pasa un poco de la Semana Santa.
Bueno, y es que yo sigo diciéndolo, este año la única aportación, y digamos de alguna forma es una aportación simbólica, es la que va a hacer la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería. La Cámara de Comercio, que venía haciendo una aportación, la ha reducido a un mero donativo como socio protector.
Y eso que van a abrir un día más, que se supone que van a tener más beneficios.
Efectivamente,
¿no?
O sea, el comercio en Valladolid, nosotros hace años intentamos hacer un concurso de escaparates, incluso sin premio, pero aportando nosotros parte de la ornamentación que se pudiera poner en esos escaparates, y la respuesta fue tan sumamente baja que optamos por dejarlo. Estuvimos años posteriores en contacto con Abadeco para ver si se podía hacer a través de ellos, y no lo sé. Y entonces todavía no estábamos en la época del laicismo de la que ahora todos nos acordamos. Pero es cierto que Valladolid capital, no a título individual, sino como digamos instituciones privadas, no tiene una gran vivencia con la Semana Santa. Es duro decirlo, pero es así.
No, pero de esto no tiene la culpa Zapatero, precisamente de...
No, de
porque
esto,
es que siempre, siempre, vamos, yo siempre lo he conocido en los últimos años de esta manera, este pasotismo, incluso Un ejemplo, ¿no? El otro día en un grupo de amigos, pues coincidió un amigo de Jerez de la Frontera y nos estuvo explicando durante 20 minutos, había gente muy variada, durante 20 minutos nos estuvo explicando cómo él participa en su hermandad. Y además él es costalero, nos lo estuvo viviendo como si tuviese el trono encima de sus hombros. Yo me iba fijando en la cara de algunos paisanos míos de Valladolid y le miraban como un extraterrestre. Eso gente de Valladolid, gente que está acostumbrada a la Semana Santa. Si fuese gente, por ejemplo, de Alicante, pues todavía que no hay una tradición como en Valladolid. Entonces, parece que en Valladolid, muchas veces lo decimos de broma, cuando hacemos el achón en el mes de septiembre, digo yo aquello de amigo taxista que no se ha confundido de dial, que no está loco, que... Es que en Valladolid estamos dando un coscorrón a la ciudad porque no se porta adecuadamente con su Semana Santa.
Es curioso, en Medina Rioseco, ya lo acabamos de escuchar, la ciudad está implicadísima, pero es que pasa hasta, bueno, me da también envidia que pase en León o en otras provincias cercanas a la nuestra, donde van a tener también el mismo problema con el comercio. El día 23 de abril en León ya han dicho los comerciantes que bueno, que la Junta que la Junta diga lo que quiera, que abrirán el
que
sábado.
Ellos abrirán el día 23 y cerrarán el jueves día 21.
Bueno, se juntan varias cosas.
En León es otra historia, pero es curioso, quiero decir,
sí,
ellos han dicho
también,
el jueves santo es jueves
también
santo.
Hay que tener en cuenta una cosa, estábamos hablando de que la ciudad en Valladolid no se implica. A raíz del tema de...
Los habitantes, ¿eh?
Los habitantes. Los habitantes sí, las instituciones no tanto. Digo las públicas y
las instituciones privadas.
Las instituciones privadas.
Yo, algunos vallisoletanos también.
Perdona, Javier, estábamos haciendo mención a la apertura del Jueves Santo. A raíz de salir publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León que el Jueves Santo iba a ser hábil a efectos comerciales, nosotros nos pusimos en contacto con las juntas de cofradías del resto de las provincias de Castilla y León. En León la primera respuesta que dijeron era que a ellos les importaba poco y que el comercio ya iba a abrir el sábado día 23. Del resto de las juntas de cofradías de Semana Santa de Castilla y León, ninguna
ha dicho nada.
Y por eso nosotros hemos tenido que salir de forma individual a hacer un comunicado en protesta por la apertura del Jueves Santo. Y repito, considerando totalmente libre el horario del comercio, porque eso está así apostado. Pero repetimos que nos parece algo incongruente que al mismo tiempo que se declaren Semanas Santas de carácter internacional se nos pongan trabas para que podamos poner en la calle lo mejor y con la participación más amplia.
Y lo hemos dicho el año pasado, lo hemos dicho la semana pasada, cuando no son los colegios son los comercios.
Y así estamos. Bueno, la verdad es que este año están pasando cosas muy curiosas. Por un lado, la coincidencia del Día de la Comunidad en el Sábado Santo y la determinación de la Junta de Castilla y León de abrir en la jornada del jueves el comercio. Por otro lado, los fútboles y los encuentros que pueden restar participación el miércoles santo, por
Mira,
ejemplo.
Pero hay eso
sitios,
es distinto.
Hay sitios donde se han adelantado o retrasado las procesiones, que eso ya...
Eso me parece totalmente incongruente, porque lo del fútbol es una cosa voluntaria, el trabajo es una cosa obligatoria. O sea, alguien no va a poder participar el jueves porque va a tener que ir a trabajar. El que no quiera participar el miércoles en las procesiones, me parece que poco cofrade es. Debe de ser más futbolista que cofrade.
Yo estoy oyendo, en estos días se oye comentar a cofrades, bueno, pues nos llevaremos el aparato de radio o el aparato de reproductor de música o con la radio iremos con el capuchón y con el auricular puesto. Yo recomendaría a esta gente que mejor que no fueran, ¿no? A la procesión, que se queden
viendo
en casa
el partido,
viendo el
por lo menos disfrutará de una de las dos cosas.
Es preferible, ¿no? Más que nada por la imagen que se puede dar, porque alguno se tropezará y se caerá por no ir pendiente de lo que tiene que ir pendiente.
Mientras no se oiga debajo de un capirote gol, pues hombre...
Bueno, pero es que todo puede pasar, ¿eh?
Todo puede pasar.
Puede que sea también que vayan escuchando el achón, o no tiene por qué ser el fútbol, o la noche luminosa.
A las siete y media es el achón, y a las 10 debe de ser el fútbol.
Es a las 10 de la noche.
La noche luminosa sí que la han llevado el jueves al viernes santo algunos cofrades. Y...
Bueno, pero a fin de cuentas estás contando lo que está pasando en ese momento en la calle, que este año volveremos, por cierto, en la noche
del jueves al viernes santo.
Y ya anunció que antes, un poquito antes, a las 10 de la noche o 10 y media tendremos la oportunidad de charlar para toda España también con los alcaldes de Medina del Campo y Medina del Río Seco y con los presidentes de las juntas de cofradías de ambas localidades para que nos cuenten también un poquito pues sus Semanas Santas y cómo se está viviendo este año tan especial en estos dos puntos. Eso será, ya digo, entre las 10 y las 11 de la noche para luego a las 12 estar en la calle pues viviendo intensamente lo que pasa a esas horas, que pasan muchas cosas. Entre las novedades, presidente, bueno, pues las que ya se habían anunciado el día de la presentación del cartel, no ha habido más novedades, ¿no?
La única novedad en cuanto a incorporación de tallas posterior a la presentación del cartel en el mes de enero ha sido la incorporación de Malco, la última figura que le faltaba al escultor Miguel Ángel Tapia de realizar para completar el proyecto que la Cofradía de la Oración del Huerto inició hace ya unos cuantos años.
Una escultura que ya tuvimos la oportunidad de ver aquí, porque tuvimos las fotografías con el escultor y ya nos dijo que estaba, o sea, a punto de hacer la entrega, así que nos alegra, por supuesto, el que ese paso esté ya completo y que le podamos ver también en la calle. Bueno, por lo demás, se espera, ¿qué se espera este año? ¿Más participación en cuanto a número de cofrades que el año pasado? Esto va menos porque las cofradías no, luego al final no dicen nada, no dicen la verdad, quiero decir.
Se lo tendrás que preguntar a los presidentes de las cofradías.
Como presidente de la Junta de Cofradías, ¿qué es lo que veo o lo que espera?
Nosotros esperamos una participación similar a la del año anterior. Lo que más influye de cara a la participación en la calle de los cofrades es la climatología. Si tenemos la suerte de que haya una climatología buena, la participación en la calle será similar a la de los años anteriores. Esa participación de cofrades en la calle no cambia tanto. Lo que sí que, según comentan los presidentes de algunas cofradías, es que el número de altas está siendo menor que hace unos años. También es cierto que en Valladolid no existe la tradición o la costumbre que hay en otros lugares en que hay una persona que es de 3, de 4, de 5 cofradías, porque las cofradías participan solamente un día en una procesión y eso le permite, teniendo un armario amplio, pues poder tener los hábitos de 4 o 5 cofradías y participar cada día con una. En Valladolid hasta ahora
casi se puede hacer el participar en varias procesiones únicas.
En Valladolid lo normal es que la gente es de una cofradía, luego por devoción puede ser de otra, pero participan los desfiles procesionales de una.
Uno puede salir, por ejemplo, podría salir en el Rosario del Dolor del lunes santo y luego salir con las angustias el martes en el encuentro, o con el Cristo despojado, da igual, el Cristo camino del Calvario.
Hay cofradías que están en la calle de los 10 días, hay 7 días en los que participan. Y hombre, más de una procesión en un mismo día, pocos cofrades creo que las hacen.
Organizándose bien, yo creo que cada vez hay más cofrades que pertenecen a varias hermandades.
Cofrades que pertenezcan a varias hermandades, sí, pero que participen en la calle, en los desfiles, con más de una todavía. Hombre, no digo que se puedan contar con los dedos de una mano, tampoco.
Yo conozco cofrades activos en la vida interna de la cofradía.
Pero reconoce Mader que eso es la minoría.
Sí que es verdad.
No es el caso, por ejemplo, de Medina de Río Seco
o de Zamora, que son de siete cofradías.
Efectivamente. Por eso digo que con un amplio armario, pues participan todos los días.
Por cierto, en Medina del Campo el sábado tenemos una procesión extraordinaria con motivo
de los 600 años
de la presencia de San Vicente Ferrer y de sus disciplinantes. Yo creo que va a ser una procesión a partir de las 8 en conjunto, pero creo que por un cuadernillo que han hecho para la prensa, que a mí me ha llegado por internet, a partir de las 6:30 ya empiezan a salir de algunas de sus sedes. Puede ser una tarde muy interesante en Medina del Campo.
El sábado en Medina del Campo.
Efectivamente.
Y el sábado en Valladolid, recordar que a partir de las 5:30 a las 6 en la Plaza Mayor tendremos el certamen de bandas de cornetas y tambores de las cofradías de Valladolid. Este año van a participar 6. Alguna que no va a poder participar precisamente por desfilar en la procesión de Medina del Campo. Y bueno, nosotros hacemos un llamamiento a los amantes de la Semana Santa de Valladolid para que de alguna forma presten su apoyo y su pequeño homenaje a estos cofrades que durante tantos y tantos meses vienen ensayando a lo largo del año para luego participar en las procesiones de Semana Santa.
Y da, da tiempo a las dos cosas. Si quieres ir a ver el certamen, que empieza a las 6 y luego a las 7 ir también al campo a la procesión, puedes ir perfectamente.
Oye, ya que estamos con la agenda, complétanos, madre.
Pues a ver, os cuento así rápidamente que ya bueno, se siguen celebrando los quinarios a Nuestra Señora de la Piedad, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Cristo de las Mercedes y el Santo Cristo de la Preciosísima Sangre.
Harán besapié, ¿no?, el sábado al Cristo de las Mercedes.
Sí, el sábado durante todo el día. Hoy a las 8:15 en el Paraninfo de la Universidad de la Facultad de Derecho tendrá lugar el auto de pasión a cargo de don Jesús Urrea con la ponencia Semana Santa en la Corte de Madrid y actuación del grupo vocal del Colegio Pablo VI. Mañana jueves comienza el triduo al Santo Cristo de la Buena Muerte organizado por la Cofradía del Descendimiento a las 7:30 en la Iglesia de San Miguel y San Julián. También mañana comienzan las novenas correspondientes a la Virgen de la Veracruz y Nuestra Señora de las Angustias, ambas a las 8 en sus respectivas iglesias. El domingo 10 de abril tendrá lugar la última de las misas cuaresmales de la Junta de Cofradías a las 12 en la Catedral y ese mismo día a las 8:30 la Cofradía de la Cruz Desnuda celebrará los terceros ejercicios en el Convento de la Inmaculada. El lunes 12 comienza el triduo en honor a Jesús en su última cena en la Iglesia de San Pedro a las 8 y en el apartado musical, como ya comentaba José Miguel, el certamen de la Junta de Cofradías a las 6 en la Plaza Mayor, pero previamente a las 5:30 habrá un pasacalles desde San Benito.
Bueno, pues desde luego el que se aburra es porque quiere, porque actividad hay para dar y tomar, y lo ideal sería que todos los actos pues tuvieran un nutrido número de participantes, especialmente pues aquellos que son cofrades de las distintas cofradías, pues que acudan a los quinarios, a las novenas y que acompañen a todos los hermanos y todos los fieles que se dan cita en ellos. Yo recuerdo, a mí me gusta mucho recordar cuando era más pequeño y en la Veracruz la cantidad de cofrades que acudían a la novena de la Santa Veracruz cada día, o sea, durante los 9 días.
¿Coincidías tú con Gandásegui?
Sí, estuvimos allí reformando toda la historia. Uy, qué poco caso me hizo, si no, las cosas no estarían como están en muchos casos. ¿Qué me querías? Una cosa, Javier. Javier Burrieza tiene entre las manos, no aquí, pero tiene una publicación que se va a presentar dentro de unos días.
Pues lo hemos sabido ayer mismo, la publicación de un libro que ha editado la Fundación Villalar. Recordemos que es una fundación desde las Cortes de Castilla y León con todos los grupos políticos para el estudio de las tradiciones de Castilla y León. Y en esta ocasión pues he publicado un libro sobre la Semana Santa en Castilla y León con la presencia de 13-14 fotógrafos de toda Castilla y León. Y se presentará, daremos cuenta de ello la semana que viene, se presentará el miércoles día 13 a las 10:30 de la mañana en el Museo de Semana Santa de Zamora.
Pues el miércoles que viene en nuestro programa de La Chón esperamos tener aquí encima de la mesa la publicación y así la comentamos extensamente. Al igual que comentaremos vosotras muchas cosas y tendremos más invitados, gente de cofradías que tienen cosas todavía que contarnos antes de que llegue ya los días grandes de nuestra Semana Santa. Presidente de la Junta de Cofradías, José Miguel Román, muchísimas gracias por haber estado y mucha suerte, que todo vaya muy bien, que el tiempo acompañe.
Efectivamente, que el tiempo acompañe. Y muchas gracias también por el programa de La Chón, no solamente en estas fechas, sino a lo largo de todo el año, para recordar la Semana Santa, las cofradías y sus actividades.
Estaremos, como hemos dicho antes, el Jueves Santo por la noche en la calle. Yo espero que también tener la oportunidad de acercarnos al presidente de la Junta para que cuente también a toda España lo que está pasando esa noche en Valladolid, que interesa no solo nuestra voz, sino voz de otras personas como José Miguel Román. Muchísimas gracias. Diego Arias Madero, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, que ya estaremos a 2 días, en vísperas de las primeras procesiones.
Javier, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, muchas gracias y muchas gracias al presidente por estar siempre aquí con nosotros y por todo el trabajo que realiza.
Soledad León ha estado en el control central de sonido. El saludo de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Sean felices y ganen la copa.